Buenas tardes. ¿Cómo están hoy ustedes? Bien, bien, seguro que sí. No hay ningún problema por allí, ninguna situación. Y creo que con toda honestidad están diciendo estoy bien a pesar de los problemas. Porque lo podemos decir, ¿no es cierto? A pesar de cualquier dinámica en nuestras vidas, podemos estar bien. Así que en eso nos identificamos los seres humanos, nuestras vivencias, nuestras situaciones. Pero igual, ¿cómo le fue en las dos últimas semanas? Estuvieron de vacaciones, ¿verdad? Algunos dicen, no, para nada. No pude estar de vacaciones. ¿Cuántos sí vacacionaron? A ver. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿No hubo vacaciones? Bueno, pues esa es la vida. Si usted vacacionó, bueno, bienvenido de regreso. Muchos parece que todavía no han regresado, porque quizás el grupo no es tan numeroso como en otras ocasiones, pero lo cierto es que qué bueno que están ustedes en esta tarde. Qué bueno que podemos estar reunidos aquí en este día. Les preguntaba cómo ha sido su semana, qué tan bien están, qué tantos problemas están enfrentando, porque esa es la realidad de cada uno de nosotros. Saben, el miércoles, antes de salir de mi casa, en la noche del martes, durante toda la tarde del martes, la noche y la madrugada, nuestro hijo más pequeño se enfermó y tenía temperaturas de 40, 41 grados. Estaba literalmente temblando. Llamamos a su doctor y le dijimos, vamos a llevarlo a emergencia. Y el doctor dijo, no, póngale tales tratamientos, usen estos remedios y luego tráiganmelo al día siguiente, pero yo salía de viaje para acá. Así que tenía que confiarle a mi esposa y a Dios el cuidado de nuestro hijo. Y salir en esas circunstancias del hogar como que genera ciertas presiones, ¿verdad? Pero dije, bueno, este niño, antes de pertenecerme a mí y concedernoslo a nosotros, ya le pertenecía a Dios. Así que lo dejamos en sus manos. ¿Y qué creen? Antes de llegar al aeropuerto, yo recibo una llamada de mi esposa y me dice, te sorprenderás, pero ya le bajó la fiebre y tiene menos de 38 grados. Qué sorprendente, ¿no? Y digo, pudiera haber sido unas 2 horas antes para haber podido dormir, pero así es la vida. De eso se trata, de esas luchas, de esas presiones, de esas dinámicas, pero cómo encontrar la paz en medio de esas circunstancias. Es un gran reto que tenemos, que muchas veces nosotros, por lo menos yo en lo particular, llego a la conclusión que por cuenta propia no puedo hallar la paz. Solamente se lo debo a Dios, en medio de estas dinámicas de la vida. El primero de abril les cuento una experiencia más de familia, para que así nos sintamos que somos seres humanos. ¿Está bien? El primero de abril recibo una llamada, era mi hermana, dejándome saber que después de unos meses de mi mamá estar batallando con muchos dolores en su cuerpo, los doctores arribaron a la conclusión y tenían el diagnóstico, hermano, que tiene un cáncer bastante avanzado y tiene que ser sometido a una cirugía lo antes posible, porque de lo contrario su vida corre peligro. ¿Se imaginan? Esto es como que le mueve el piso a uno, ¿verdad? Pero a la misma vez les digo con toda honestidad, y esto lo digo con toda sinceridad, tenemos paz. ¿Por qué razón? Porque sabemos que hay alguien que tiene el dominio de nuestras vidas y nos asigna tiempo y días para vivir, y también nos da la paz en medio de las circunstancias. Puede ser que usted esté atravesando por esa circunstancia o alguna otra parecida o alguna circunstancia familiar. Yo quiero en este día, no sé por qué razón estoy hablando de esto en este momento, pero tal vez les pueda ayudar a algunos de ustedes. Se puede encontrar la paz en medio de la tormenta. Se puede experimentar la tranquilidad y el sosiego en medio de cualquiera de las situaciones que genera la vida, en las que muchas veces nos encontramos y tal vez no sabemos cómo salir de ellas o sencillamente no podemos salir de ellas. Pero qué tremendo que hay alguien que tiene el poder para darnos a nosotros la paz que nosotros no podemos producir. Y quiero regalarle ese pensamiento en este día. No piense que todo está terminado, si su crisis es financiera o familiar o física o psicológica o emocional o de cualquier clase, no piense que porque está en un pantano su destino es hundirse. Usted puede salir, porque hay una mano amiga que se extiende para decirle, vamos, yo estoy contigo, te fortalezco, te regalo la paz y te doy la victoria. Si alguno de ustedes lo puede creer, creo que le servirá en el resto de esta tarde, ya en la noche y por el resto de la semana, ¿le parece? Pero entremos en el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de violencia. Esta es la temática, la plática que quiero desarrollar con ustedes. Y comienzo con esta historia que se dio en los Estados Unidos alrededor de los años 90. De hecho, a principios del año 94, esta señora de quien les hablo en esta ocasión hizo por los primeros 6 meses del año, de enero hasta el mes de junio, 8 llamadas consecutivas a través de la línea de emergencia, suplicándole a la policía que fuera a su casa porque era víctima de la violencia doméstica. y suplicaba que la policía fuera a su casa porque en cualquier momento su esposo la podía matar. Pero ¿qué creen? La policía nunca llegó. La policía hizo caso omiso, se cerró los oídos, no prestó atención, no acudieron a las llamadas de esta mujer, quien vez tras vez, mes y semana tras semana, repetía las mismas llamadas. Por favor, vengan, este hombre me va a matar. Pero la policía la ignoró y finalmente el 12 de junio del año 1994 la señora Simpson estaba muerta junto a su amigo. Quizás su amante y su compañero sentimental con el que traicionaba a su abusador esposo, nada más y nada menos que el famoso futbolista americano O.J. Simpson. Tal vez ustedes recuerdan la historia. Lo que todo el mundo supo en aquel momento, en el año 94, es que el famoso futbolista era culpable, había evidencias en su contra, había un cuchillo y demás que había sido usado en la escena del asesinato y él estaba implicado en todo esto, pero el gran jurado falló a favor suyo y lo absolvió. La misma razón por la que la policía no llegó, porque tenía poder, fama y dinero. Y muchas veces vivimos circunstancias como estas y todavía en todos los estratos sociales nosotros vemos que la violencia es parte de la realidad de muchas familias. No importa si somos ricos o pobres, educados y digamos entrenados o educados intelectualmente o no tengamos ningún tipo de preparación académica, hayamos ido a la universidad o solamente hayamos terminado la prepa o la primaria allí arrastrando quizás algunos años de estudio. No importa la preparación académica, el estrato social, el dinero que se tenga o no. La violencia doméstica es un problema de cada familia o quizás la gran mayoría de las familias, no en México, no en los Estados Unidos, en el planeta Tierra. En esta aldea global, como dicen hoy los sociólogos, en que nosotros vivimos, tenemos una enfermedad en común a nivel de familia que se llama violencia intrafamiliar. Es una realidad de la cual nosotros no nos podemos librar. Miren algunas cifras interesantes que la Organización Mundial de la Salud maneja con respecto a la violencia. Bueno, ellos dicen que el maltrato a la mujer y la violencia de género es el fenómeno social que más vidas de mujeres cobra por año en todas las partes del mundo. ¿Se imaginan? Maltrato y violencia doméstica, no el cáncer, no otras enfermedades, sino la violencia doméstica es lo que está cobrando la mayor cantidad de vidas de mujeres en el mundo entero. Esto es sorprendente, esto es alarmante. ¿Los alarma a ustedes? Seguro, no, los veo como muy calladitos. Me imagino que todavía están vivos. Denme señal. ¿Les alarma a ustedes? Porque para mí es alarmante que la vida de tantas mujeres, y hablo de mujeres porque aunque hay abuso de hombres, en realidad son las mujeres las que más sufren de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica. Y la vida de muchas mujeres está en peligro cada año porque sus propios compañeros sentimentales o esposos o novios terminan maltratándolas y quitándoles la vida. Esto es lamentable y a la misma vez es doloroso. Tenemos que hacer algo al respecto. Y no digo que usted, caballero, salga y golpee a su vecino porque es violento con su esposa, no con la suya, sino con la de él. Pero sí, más bien, debemos hacer algo al respecto, debemos hacer algo con nuestras vidas, debemos tratar con nuestra propia violencia, con el potencial de violencia que tenemos dentro nuestro. Miren algunas cifras interesantes de la OMS. En primer lugar, dice que la tercera parte de las mujeres en el mundo se ven afectadas por algún tipo de violencia doméstica. La tercera parte de las mujeres en el mundo, eso es mucha gente. Eso es un número elevadísimo, son millones de seres humanos, del sexo femenino por supuesto, pero que están siendo violentadas en el mundo entero. Y esta violencia es infligida o es perpetrada principalmente por la pareja de esa mujer. Qué triste, que quien debiera ser más íntimo, expresar más amor y estar más cerca, es quien más daño y más violencia ejerza sobre la mujer. 4 mujeres son agredidas cada minuto. ¿Escuchó bien? En el mundo entero, incluyendo a México, 4 mujeres son agredidas cada minuto. Así que si usted está aquí en este momento, se está librando de una buena golpiza. Quédese un rato más. Nos reímos, pero es la realidad, una realidad dolorosa. 4 mujeres están siendo agredidas cada minuto en el planeta Tierra, en todas las partes del globo terráqueo. Eso significa mucha violencia. ¿Qué ocurre dentro de las paredes de un hogar, detrás de la fachada de una familia, donde parece quizás en algunos casos que todo está bien, marcha bien? Pero hay violencia física y violencia también psicológica y violencia verbal y la combinación de todas y muchas otros tipos de violencia que genera demasiada agresión y demasiado maltrato y daño de toda índole a la vida de una mujer y de un ser humano. La principal causa de muerte de las mujeres entre los 15 y los 44 años de edad es la violencia doméstica. Principal causa de muerte. ¿Cuántas de ustedes, damas que están aquí esta tarde, corresponden a alguna de esas edades? 15 a 44. A ver, ¿cuántas tienen 15 años? Vamos, espero que levanten sus manos. Tal vez me digan, no los tengo, pero me siento como una de 15. ¿Se vale mentir? No, no es cierto. Pero, ¿se imaginan mujeres entre los 15 a los 44 años, jóvenes todavía, que estén muriendo a temprana edad porque quien debiera, insisto una vez más, quien debiera cuidarla, amarla, respetarla, estar a su lado para protegerla, es la primera persona que más daño le hace? Y eso es muy triste. Y esto es aún más alarmante. 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su vida. 7 de cada 10. Eso quiere decir que cuando las miro a ustedes en este lugar, la gran mayoría puede ser que esté sufriendo violencia doméstica. No, nunca he recibido un golpe físico. ¿Y qué tal el verbal? Y la violencia y el maltrato psicológico y la manipulación. Y puede ser que algún caballero, no mencionamos estadísticas de hombres, pero ustedes también estén pasando algo similar. Y eso es triste. Porque debiendo ser seres humanos felices, cargamos mucha tristeza. Porque nuestros hogares, debiendo ser el lugar donde nosotros nos realizáramos y fuésemos felices, se ha convertido en el peor infierno sobre la tierra. Se ha convertido en el peor lugar para nosotros querer estar. ¿Será por eso que trabajamos tanto y nos escapamos tantas horas del hogar? ¿Será por eso que muchos esposos y esposas no necesitan adulterar con un amante, adulteran con el trabajo, con la computadora y con sus quehaceres porque no quieren regresar a casa? Porque ahí les espera el caos, el conflicto, las discusiones y el maltrato físico. Tal vez, quizás, no sé. Pero lo más probable es que sí, de acuerdo a estas estadísticas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde es, ¿qué despierta tanta violencia en el ser humano? Y se las hago a ustedes. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes que me dijeran solo una característica. No, no saque un pergamino y me lea 16, 20, 24. No, una sola, por favor. ¿Cuál sería?
Frustración.
La frustración generando quizás la violencia.
Depresión.
La depresión. ¿Y cómo una persona deprimida puede ser violenta? ¿Cómo? Sí, lo es, pero a veces el depresivo no... Y hablaremos de depresión en algún momento. El depresivo no quiere comer, no quiere dormir. Y se vuelve violento, tal vez puede ser causa de violencia. ¿Qué más?
La baja autoestima.
La baja autoestima puede llevarnos a la violencia. Muy bien, ahí sigue usted detrás.
La indiferencia.
Ahí lo mato porque no me mira. Algo así como eso, ¿no? Si no me miras, te mato. ¿No? Sí.
Sí.
Es una de las causas fundamentales. El resentimiento, sí, claro que sí, definitivamente. Yo creo que cada una de estas cosas son muy interesantes y hablan por sí solas. Y la última, usted mamá, ahí al final.
Antecedentes familiares,
muy bien. Yo creo que cada uno de ustedes se merece un aplauso en esta tarde. ¿Por qué no se lo regalamos? Yo creo que cada uno ha dicho algo muy importante y que aporta una verdad a este tema. Y de esta forma concluimos nuestra plática. No, no es cierto. Ya todo está dicho, ¿no? Ya sabemos qué genera la violencia. Bueno, lo cierto es, como dijo esta mamá al final, y esto es lo primero que quiero compartirles, que violencia genera más violencia. Y en muchos hogares la disciplina está, o más bien la violencia está disfrazada de disciplina. Y descargamos nuestra frustración con los demás adultos de nuestra vida, y con la esposa y con el esposo, lo descargamos sobre nuestros hijos. Disfrazado de disciplina, de que lo estamos enseñando, de que los estamos educando. Y realmente detrás de toda esta violencia, de toda esta supuesta disciplina, lo que hay es precisamente maltrato y maltrato físico. Y sí estoy a favor de la disciplina, pero no estoy a favor de que nosotros descarguemos nuestra ira, nuestro enojo, frustración y todos los sentimientos negativos que tenemos y viscerales sobre nuestros hijos con la excusa de que los estamos disciplinando. Por ahí hace muchos siglos atrás, Pablo, escritor del Nuevo Testamento, escribió estas palabras. Padres, dijo él, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y si menciona disciplina y el no enojar a nuestros hijos, está estableciendo un contraste entre la verdadera disciplina y el provocarlos a ira. Cuando uno golpea así indebidamente, descargando ira y enojo sobre nuestros hijos, no está disciplinando. Lo que está haciendo es crear pequeños monstruitos que se llenen de resentimiento, de sentimientos de venganza y de odio, y que luego saldrán a cobrarle a alguien más en la vida todo lo que recibieron. Porque un hijo maltratado y violentado físicamente primero se aterroriza de su papá, de su mamá o del ser adulto que le da todos esos golpes. ¿Estamos de acuerdo? Primero siente pánico. Si es el papá, cuando escucha sus pasos acercándose a casa, tiembla de solo pensar que este hombre, ante la pequeña falta de su hijo, se saque el cinturón y lo golpee hasta quizás sacar la sangre de su piel. Pero luego ese terror se convierte entonces en una fuerza mayor que se llama resentimiento. Y el resentimiento produce odio, y el odio genera venganza, una venganza inhibida y almacenada dentro de nuestro corazón, que cuando llegamos a la etapa de la adultez y entonces venimos a la relación del matrimonio, se convierte en nuestra pareja, en nuestra víctima, y nosotros en victimarios, perpetrando un ciclo de violencia porque no sabemos correspondernos de otra manera. Bien dijo Jesús, el Maestro, estas palabras: nadie puede dar lo que no ha recibido. Queremos amar a las demás personas, pero ¿cómo amarlos si lo que hemos recibido es violencia y más violencia? Entonces tenemos que definir lo que disciplina es, cada uno en el hogar, entendiendo que disciplina, si algo no es, es maltrato físico y violencia. Nuestros hijos no aprenderán por el maltrato, aunque lo disfracemos de disciplina. Necesitamos cambiar esa mentalidad, porque de lo contrario terminaremos haciéndoles mucho, pero mucho daño. La segunda razón que les quiero compartir hoy es la permisibilidad. El ser muy permisivos, el todo permitido. El que no establezcamos en nuestros hogares de hoy en día ciertos límites, estructuras y disciplinas que son necesarias. Si bien nosotros no debemos violentar a nuestros hijos y no debemos maltratarlos, a la misma vez tampoco debemos crear hogares y establecer una familia donde las disciplinas y los límites no estén presentes. Miren lo que el sabio Salomón dijo en varias ocasiones en relación con la disciplina. Este rey muy sabio en sus proverbios escribió: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás tu vida o arruinarás sus vidas. La disciplina puede salvarles el destino a nuestros hijos, puede salvar sus años futuros, puede hacer que cuando ellos lleguen a la etapa de la adultez, gracias a que nosotros establecimos límites en el hogar, ellos mismos sepan autolimitarse. Gracias a que nosotros establecimos disciplinas, ellos mismos tengan autodisciplinas. Recuerdo, mi padre siempre me dijo: hijo, no, nunca te emborraches, porque si te emborrachas, yo no te voy a permitir llegar en esas condiciones a mi casa, porque la primera vez que entres por esa puerta, eso permitirá que pienses que existirá una segunda vez, y entonces habrás arruinado tu propia vida. Yo creo en ti, yo creo en tu capacidad para no ser dominado por el alcohol, así que si en algún momento tú te dejas dominar por el alcohol, en esta casa no entrarás o no llegues aquí hasta que hayas resuelto ese problema, porque yo no estoy educando a un hijo borracho. Yo no tenía temor de que si me emborrachaba, llegaría a mi casa y mi padre me golpearía, porque nunca puso un dedo sobre mí. Mi papá jamás me golpeó. Mi mamá tenía una chancla maldita por allí que yo siempre hacía todo lo posible para que mi hermana, mayor que yo 5 años, apareciera culpable y entonces se inmolara por mí. Los hermanos más pequeños somos terribles, pequeños diablos, ¿no? Pero bueno, ya Dios me perdonó por todas esas cosas. Pero recuerdo, mi padre nunca me puso un dedo encima. Mi papá siempre me hablaba, siempre me orientaba en la vida. Yo, desde los 6, 7 años de edad, él me dijo: sal a la calle a jugar con tus amigos. Quería que yo ganara confidencia, que yo ganara seguridad. Ve a jugar béisbol, ve a hacer todas las cosas. Ve. Mi mamá decía: que no se bañe en un río porque se puede ahogar. Y mi papá decía: sí, tienes el permiso. Lo conversaba con ella, no la desafiaba. Pero luego venía y me decía: ya conversé con tu mamá y la convencí de que tú necesitas crecer. Sí, ve al río, pero tienes que cuidarte. Tú tienes que, primero, por supuesto, se aseguró de que yo supiera nadar. Y se aseguró que yo supiera ciertas formas. Me entrenó para ver dónde había un posible depredador sexual. Tuvo un padre que tuvo una visión de la vida. Había vivido suficientemente tiempo en el mundo afuera como para saber las maldades de la vida y entrenarme. y enseñarme que lo peor que podía hacer era descuidarme en mi andar diario. Pero como joven adolescente, a los 14, 15 años, yo dije, yo quiero probar la bebida y saber lo que es emborracharse. Porque ahí estaba la presión del grupo y todos estaban allí dándose sus tragos. Y por primera vez en esa etapa de mi vida y última vez me emborraché. Porque no perdí la conciencia y le dije a uno de mis amigos, por favor, acuésteme en una cama hasta que se me pase, pero yo no puedo llegar a mi casa en estas condiciones porque sé que mi padre no me recibirá. Y además, no puedo llegar en estas condiciones. ¿Pero por qué? No me pregunten, no puedo llegar. ¿Saben lo que yo sabía? Que si yo llegaba a mi casa en esas condiciones, la imagen que mi papá tenía de mí la perdería ese día. No tenía miedo a golpes, no era eso lo que iba a recibir. Era lo que él había fabricado de mí mismo, en sus palabras, en sus criterios y en toda la confianza que me había brindado, y eso yo no lo quería perder. Así que había que establecer límites con inteligencia, estableció límites y parámetros y disciplinas inteligentemente que me prepararon para cuando entré en etapas de la vida donde quería desafiar esos límites y me sirvieron quizás de autofrenos para no destruir mi propia vida. Cuando la permisibilidad está presente en el hogar, nosotros terminamos destruyendo la vida de nuestros hijos. Disciplinar a un niño, dice el proverbista, produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Hay un contraste marcado. La disciplina hace hijos sabios, construye hijos sabios. El no disciplinarlos construye hijos que avergüencen a sus propios padres. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿Por qué le tenemos tanto miedo en la sociedad moderna a establecer límites y crear disciplinas? ¿Por qué no podemos decirle a nuestros hijos, a esta hora de la noche ya no puedes usar tu celular? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos aterrorizamos de decirle a nuestros hijos que no nos importa que ellos sean diferentes y que en sus habitaciones no tendrán televisión? Nosotros tenemos una política en nuestra casa. El único lugar donde tenemos una televisión es en nuestra sala de estar, en el family room. Y ahí lo vemos juntos en familia. En mi habitación no tengo una televisión. A veces me veo tentado para escaparme. Yo estoy viendo sus películas, ir a ver mis deportes y las cosas. Pero digo, no, hemos hecho un pacto, hemos hecho un trato como familia de que este es el lugar donde nos sentaremos juntos. Y ahí me tocará ver a Cenicienta, aunque no quiera. Pero a veces ellos tendrán que ver lo que a mí me gusta, porque de eso se trata, ser familia. Pero una de las cosas que estamos cuidando es que nuestros hijos a altas horas de la noche, cuando nosotros nos vence el cansancio y no nos enteremos de lo que está pasando en el mundo real, estén viendo televisión y al otro día no sepan levantarse o no puedan levantarse para ir a clases y hayan visto un sinnúmero de imágenes televisivas que después de las 10 de la noche, no sé en México, pero en los Estados Unidos, es cuando todo lo que usted no quiere que sus hijos vean sale en la televisión. En los canales regulares, normales, supuestamente protegidos o buenos para la familia, allí comienzan a expresarse, a hablarse y a mostrarse todo lo que uno no quisiera que un hijo pequeño o en etapa de crecimiento viera. Pero muchas veces tenemos miedo porque no queremos que sean diferentes, porque el amigo lo tiene, porque el hijo nos va a desafiar, porque nos amenaza con que se va a traumar y que entonces coartaremos su felicidad. Tenemos miedos, pensando que no disciplinarlos y el ser demasiado permisivo lo va a hacer felices. Conozco una familia que vive en Ciudad de Panamá. Él maneja una empresa y su esposa también tiene una solvente posición. Y por supuesto, esta gente vive muy bien. Tienen un bello apartamento ahí en Ciudad de Panamá. Y este hombre viaja por partes, diferentes países de Latinoamérica en asuntos de negocio de la empresa que representa. En uno de sus viajes, estando en el Cono Sur, aquí en Chile, creo que estaba, su mujer estaba en casa con sus tres hijos y el hijo mayor de 17 años y la mamá se enfrentaron en una discusión verbal, y lo menos que se imaginaba esa mujer y ese padre que estaba viajando es que su hijo golpearía a su madre en el rostro con su puño cerrado como si fuera un hombre y la dejaría tendida en el suelo totalmente desmayada. Al regresar a casa, su hijo estaba preso. Cuando el padre regresó, su hijo estaba preso. Su mujer tenía un ojo amoratado y se preguntaban por qué. Él me confesaba en una conversación que tuvimos: nunca he golpeado a la madre de mis hijos, nunca le he gritado ni en público ni en privado. Siempre la he amado, la he respetado. Este ha sido un hogar lindo, me decía. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, ¿y qué tal los límites y las disciplinas en tu hogar? Y ahí entonces como que se dieron cuenta, comenzó a hacerles clic. Y se dieron cuenta de que todo había sido permisivo, de que todo había sido permitido, de que realmente no habían establecido ciertos límites y ciertas disciplinas. Porque ellos pensaban que lo que esto produciría sería hijos traumados y querían que fueran felices. Y no se daban cuenta que estaban creando, por lo menos uno de sus hijos, quizás a los tres, llenos de violencia interna, porque creían que lo podían hacer todo, inclusive violentar a sus propios padres. Unas semanas después, estando él en una discusión con su propio hijo, el hijo indomable que había salido bajo fianza de aquella reyerta familiar, el hijo golpeó al padre y lo volvió y se lo sentó en el suelo. Era más fuerte que el padre. Tuvieron que terminar pagando mucho dinero a una academia fundada por militares en los Estados Unidos, ahí en el norte, allí donde solamente usted ve venados y bisontes, y ahí está el muchacho, entrenado por militares para aprender disciplinas. Yo creo que eso es una buena alternativa cuando no sabemos qué hacer con nuestros hijos, cuando ya se nos fueron de las manos, pero mientras están pequeños, mientras están en etapas de formación, mientras podemos educarlos, establezcamos límites y tengamos estructuras familiares, porque eso va a producir hijos sabios, inteligentes, que no nos avergonzarán en el futuro. Mis padres lo hicieron conmigo y con mi hermana, y les puedo decir algo, no somos perfectos, pero le hemos dado algunas cosas buenas en la vida a nuestros padres, y pocas vergüenzas. No nos traumamos. Por la noche no tengo pesadillas pensando en aquellos límites. Le agradezco que muchas veces me hicieron regresar a casa a las 10 de la noche, cuando todos mis amigos se quedaban en aquella fiesta. Porque luego al siguiente día les decía, ¿y qué? ¿Cómo terminó todo? Ni te lo imaginas. Apuñalearon a 2, 3 en la fiesta, todo se terminó, dicen en mi tierra, como la fiesta del guatao. Yo no sé qué es eso, pero parece que es algo malo. Y me alegraba de que a las 10 de la noche yo hubiera regresado a mi casa siendo un adolescente. Porque tal vez uno de aquellos golpes o algunos de aquellos puñales se hubiera enterrado en mi propio cuerpo. Y Dios me ayudó a través de mis padres. No tenga miedo de hacerlo con sus hijos. Ellos lo necesitan. Y la tercera razón que genera tanta violencia es precisamente esto, las amistades. Claro está que nosotros escogemos nuestras propias amistades. Pero muchas veces la ausencia de los padres, el mucho trabajo, el que nosotros tengamos que salir a trabajar ambos a buscar el dinero para la familia y tener que pasar horas y horas y horas en una empresa, en un negocio, en una función laboral, hace que nuestros hijos se sientan solos. Sí, pero tienen el Xbox. Sí, pero el Xbox no sustituye a la mamá. Tienen su computadora tal vez de la mejor marca. Tienen tal vez su teléfono de la última generación. Ellos no quieren esos aparatos. Ellos quieren un ser humano con el cual compartir. Y por eso salen a un mundo a buscar sustitutos de la familia, que son muchas veces los amigos. Y por alguna razón se sienten atraídos por aquellos que tienen ciertos estilos de vida y ciertas costumbres que terminan cambiando las costumbres familiares. Encuentro esta declaración que les comparto a ustedes también encerrada en las páginas del libro Los Corintios. Dice así, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo que por años hemos construido en la vida de nuestros hijos, tal vez hemos tenido un hogar saludable, donde hemos establecido ciertas estructuras familiares, donde no ha habido violencia intrafamiliar, pero en algún momento nos descuidamos, no supervisamos sus relaciones, no miramos dónde ellos están yendo a buscar sus amigos virtuales en las redes sociales. Les prometo que en las próximas semanas les voy a mencionar algunas redes sociales que los jóvenes hoy visitan, que no son Facebook ni Instagram. Ahí nos dejaron colgados a nosotros, los más viejitos. Y una que otra vez suben sus fotografías y ponen sus comentarios y postean algunas cosas para que nosotros creamos que es ahí donde interactúan. No, ellos tienen sus propias redes sociales muy íntimas donde se comparten videos y comentarios que nosotros no quisiéramos que nuestros hijos compartieran o vieran, pero es lo que está sucediendo. Porque en materia de tecnología hay un desfasaje de no sé cuántas generaciones, pero por lo menos nos aventajan en 3 generaciones, tecnológicamente hablando. Y allí se están creando costumbres y relaciones que están destruyendo las buenas costumbres que usted construye en el hogar. Espero que cada uno de ustedes esté construyendo. Pero tenemos que supervisar. Y nuestros hijos no pueden sentir que estamos invadiendo su privacidad. De hecho, no lo haremos. Pero hay que dialogar y decirle, para el cuidado tuyo tenemos que tener la comunicación, el libre acceso mío como padre para cuidarte y protegerte. Porque estos ojos no están para juzgarte ni para coartar tu libertad. Estos ojos y esta vida están presentes para ayudarte a tomar las mejores decisiones, porque quizás muchas de las que tomarías hoy, que no son muy positivas, las tomé yo ayer y no quisiera que tú las repitieras. Así que tenemos que supervisar las amistades de nuestros hijos, tenemos que cuidar que no se terminen cambiando las costumbres familiares para que entonces esto genere violencia dentro de ellos, que después expresen a sus parejas, a sus hijos y a nosotros también, sus propios padres. No lo permitamos. Pero hay una razón más, que yo creo que es la raíz principal de la violencia en cada ser humano. Y lo veo en esta declaración que el propio hermano de Jesús escribió siglos atrás, pero muy vigente en el siglo XXI. Dice así, hace esta pregunta muy válida. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? ¿Quieren saber la razón por la cual nos peleamos los hermanos contra hermanos, hijos contra padres o viceversa, esposos contra esposas y esposas contra sus suegras? ¿Saben por qué sucede eso? Lo de la suegra y las nueras no entendemos. Sí, claro, porque es que esa señora se ha pasado toda la vida diciéndole a su hijo, ella es mi nuera, no era la que yo quería. Entonces entiendo eso, todas las demás pleitos, no, es simplemente broma. Pero miren, dice aquí, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Lo que este hombre está diciendo es una realidad combinada. Somos egoístas. Un hombre golpea a una mujer porque si él la mirara como su propio cuerpo, no golpearía a su esposa, pero le importa poco, por eso la golpea. Una mujer golpea con sus palabras o con sus acciones o con su silencio a su marido porque igual es egoísta, si no, no lo hiciera. Porque ella sabe que no hay nada más que le duela a ella que el silencio de la persona que ama. Pero eso es lo que paga, eso es lo que da, eso es lo que ofrece, porque somos egoístas. Unos hijos le dan la espalda a sus padres y los ignoran y los maltratan en la ancianidad por la sencilla razón que somos egoístas. Es como el hombre que su familia trajo a vivir a su padre anciano, casi con demencia senil, que no podía sostener bien los platos de comida y tal vez se derramaba toda la comida encima y terminaba rompiendo aquellos platos de porcelana costosa, y entonces trajo un rústico plato de madera que él mismo había hecho en su taller en el patio. Lo puso sobre la mesa y le dijo al padre, a partir de este día, allí comerás tu comida, porque entonces, si se cae al suelo, no se romperá, y así no nos destruirás nuestras vajillas. Un día, al salir al patio de su casa, vio que su niño tenía un trozo de madera y estaba tratando de tallar algo, y le dijo, ¿qué haces, hijo? Y le dijo, papá, estoy haciendo desde ahora el plato de comida para ti cuando seas un anciano. Porque a veces nos preguntamos por qué nuestros hijos son como son. Deténgase un momento y mírese en el espejo de la vida. Tal vez usted y yo somos igual de egoístas y tenemos igual maldad en nuestros corazones. Y por eso nos hacemos tanto daño. ¿Sabe a qué conclusión arribo con todo esto? Que necesitamos ayuda. Que no estamos tan bien como pensamos. Que muchas veces creemos que estamos bien, pero no es cierto. Es como la persona que está totalmente alcoholizada y dice, yo no estoy borracho. El único que no se lo cree es él. Todos los demás dicen, sí lo estás, dame tus llaves, así no puedes conducir un auto. Pero él no lo acepta, y yo puedo hacerlo. Y eso nos pasa a nosotros cuando decimos, yo no tengo un problema de violencia. Violencia es la que tienen mis vecinos, que gritan y se maltratan. Nosotros nos golpeamos una vez por mes. O nos gritamos, quizás solamente en fiestas o en días feriados. Somos civilizados, sabemos cómo manejar esto. Vamos, de vez en cuando hay que descargar las emociones, ¿no? Y pareciera que todo tiene una justificación y que somos lo suficientemente inteligentes para controlar nuestros problemas internos, nuestras raíces de egoísmo y de maldad que están aquí, están metidas dentro de nosotros. Es como aquel manicomio donde en uno de los salones había varios de esas personas ya totalmente locas que salían corriendo contra una pared y terminaban golpeándose en la cabeza, y el profesional médico que estaba allí se acercó y le dijo, ¿pero qué hacen? ¿Se están maltratando ustedes mismos? Y le dijeron, no señor, ¿no ve que aquí hay una puerta? Estamos tratando de salir. Pero en un extremo del salón había otro que también estaba vestido con la ropa de paciente, supuestamente estaba loco. Pero no hacía lo que ellos hacían. Tenía sus pies y brazos cruzados y tenía una sonrisa como malévola, como que decía, vamos, estos están locos completamente, mira lo que hacen, ¿no? Y el doctor se le acercó y le dijo, bueno, ¿y usted por qué no está haciendo lo que ellos están haciendo? ¿Por qué no trata de pasar por esa puerta? Y le dijo, estos están locos. ¿Cómo van a pasar por esa puerta si está cerrada y la llave la tengo yo? Esos somos nosotros. Pensando que tenemos la capacidad de abrir las puertas de las soluciones de nuestra vida. Pensando que los que están mal son los demás, nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros hermanos. Es la vecina loca la que está mal, nosotros no. No, nuestro hogar está bien. Nuestra familia está bien. Nuestra familia está completamente bien. Sí, sufrimos en secreto. Mujeres que lloran en silencio. Hombres que están perdiendo el cabello, no por la edad, sino porque se los arrancan de tan desesperados que están. sufrimiento, dolor que sabemos como el payasito, guardar y guardar. Como aquel paciente que iba al psicólogo y estaba deprimido y el psicólogo le dijo, sabe, yo ya no sé qué hacer con usted, pero mire, tengo otros pacientes que han estado deprimidos igual que usted. Hay un circo en la ciudad, hay un payaso fantástico que yo no sé por qué, pero ese me está tumbando la clientela. Y todos mis pacientes de enfermos que tienen problemas de depresión se están curando con el payaso. ¡Vaya usted! Y el paciente le dijo, yo no puedo. ¿Pero por qué no? ¿Tiene temor de ser visto allí? No, yo no puedo. ¿Pero qué cree? ¿No tiene fe para creer que usted se puede sanar? Yo no puedo. ¿Pero por qué usted no puede? Porque yo soy el payaso. Así somos nosotros. Hacemos reír en las fiestas familiares. Aparentamos que todo está bien, pero dentro estamos plagados de problemas. El egoísmo nos está carcomiendo. La maldad que tenemos dentro de nosotros, los malos pensamientos, los problemas sin resolver nos están aplastando. Necesitamos ayuda. Y más que una terapia, necesitamos un Salvador. Yo entendí esto hace muchos años cuando era un adolescente. Que yo no me podía cambiar a mí mismo. Que para construir un hogar saludable y hacer las cosas un poquito diferentes a las que quizás en algún momento mi padre no pudo hacer, porque fue un excelente hombre, con muchos valores, pero tuvo sus problemas con las faldas y eso trajo mucho dolor a mi madre y trajo dolor a nosotros los hijos. Y entonces yo decía, ¿cómo le hago? Porque soy hombre también y traigo la genética de ese hombre, así que ¿cómo le hago? Entonces alguien me dijo, tú no puedes, pero Dios en ti, sí. Y fue una de esas tantas razones por las cuales rendí mi vida a quien hoy es mi Señor. 18 años de relación, no es mucho comparado con 50 años de algunos matrimonios, 40, 30, pero 18 años de fidelidad es casi una eternidad para algunos. Y no ha sido posible porque vengo del planeta Marte o mi sangre es azul o verde o de otro color. Soy un ser humano, soy un hombre. La razón está en que tanto ella como yo hemos dejado que Él domine nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos nosotros salvarnos si creemos que no necesitamos ayuda o que nos podemos salvar nosotros mismos o que nosotros mismos tenemos la solución? Jesús dijo, Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, me envió a este mundo para salvarla. Y eso es lo que muchos de ustedes necesitan, ser transformados de adentro hacia afuera. Y vivir un proceso de transformación diario donde lidiemos con nuestros mayores problemas. Y allí en el diario vivir las victorias de la vida. Gracias a nuestra disposición de dejarnos ser transformados y sinceramente reconocer que no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Si usted quiere un mejor hogar del que hasta ahora tiene, y si usted quiere vivir una mejor vida de la que hasta ahora ha vivido, necesita tomar decisiones diferentes. Muy importante, muy necesaria esta decisión y este reconocimiento. No acostumbro a hacerlo muy a menudo, pero me gustaría preguntarles en esta tarde para concluir, ¿cuántos de ustedes les gustaría que hoy les presentara sus vidas y sus familias que ustedes representan delante de Dios para que les bendiga y les ayude a caminar de la mano con Él y así encontrar realización, felicidad y la posibilidad de vivir una vida diferente, donde muchos de nuestros caos, situaciones y problemas los sepamos resolver con la fuerza mucho mayor que la nuestra, la de Dios? Si ese es el caso y ustedes lo desean, todo el que lo desee, me gustaría que se pusiera en pie para entonces de esta forma decirme sí, hazlo. Si no, entonces todos quédense sentados. Pero si lo necesitan, lo desean, por favor, con todo gusto, me encantaría presentarles sus vidas a Dios. De aconsejarles en este día que luchen por ustedes mismos, luchen por sus vidas. No se queden en el sitio donde están. No se den por vencidos. No se den por vencidos. Podemos encontrar la felicidad, podemos encontrar la realización a pesar de ser tan diferentes dentro de nuestra relación matrimonial y dentro de nuestra familia. Podemos evitar la violencia y no ser aplastados por ella. Gracias a que rindamos nuestra humanidad tan, pero tan caída en las manos de un Dios tan, tan, pero tan bueno. Oro por ustedes, Padre querido, en el nombre de Jesús te pido que bendigas hombres y mujeres que representan familias. Te Te agradezco por la valentía y la sinceridad con la que reconocen en este día la necesidad de ti. Y pido tu paz y tu bendición para cada familia que ellos representan. Te pido que les ayudes a entender que necesitan tu ayuda y que les des la fuerza para tomar decisiones sabias. Y junto a los seres queridos, la esposa, el esposo, los hijos, la familia, de la mano construir juntos un presente y un futuro diferente, con la fuerza de tu amor, con la fuerza de tu perdón y con la fuerza de tu gracia. Yo lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesús, rogándote tu bendición para la vida de cada uno de ellos. En su nombre, bueno. Amén. Muchas gracias y que el Dios nos bendiga a cada uno de ustedes.